We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4 vamos para todo el circuito ya de emisores de la frecuencia modulada de la cadena COPE en Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy tenemos fútbol desde las 7 y cuarto en Balaídos, 7 menos cuarto en Rock FM en el 87.7 si estás en Huesca capital, y si no, pues a través de los dispositivos móviles buscando COPE Huesca en cualquier dispositivo, cualquier aplicación, página web cope.es/Huesca, ahí nos encuentran y siguen el partido con nosotros en directo, a la vez sincronizada por FM, por Rock FM, sincronizada la imagen que te llega de Movistar o de Orange o de donde lo veas, que no me meto, que cada uno lo ve en algún sitio, en algún inesperado, ¿eh? Hay ahí que paga poco. Bueno, esos que pagan poco llevan más retardo a la hora de la imagen. Pero bueno, nosotros, los que lo ven legal por Movistar o Orange, la imagen llega igual que el sonido en Rock FM. Menudo charco me estoy metiendo. Miguel, muy buenas.
Buenas tardes. Luego te llaman unos personajillos de la televisión para pasar cuentas contigo. Tranquilo.
Ya, bueno. Hay que ser legales en todo. También en...
También en la vida, en la tele, en el fútbol,
tele,
en todo.
En todo, sí. Bueno, eso. Que el Huesca juega, como digo, a las 7 y cuarto, a las 7 y menos cuarto empezamos en directo nuestra retransmisión y se ha llevado 22 futbolistas Michel a Vigo en un desplazamiento muy cómodo en avión. Han salido en el día y van a volver en el día, justo al acabar el partido. 22 futbolistas se ha llevado Michel y ha dejado fuera a Escriche.
Son 21 futbolistas, Pablo.
21.
Las matemáticas las dejamos en el instituto, son 21 jugadores porque hay 5 ausencias, lo decías tú. Aducen motivos personales en el caso de Dani Escriche, que es a esta hora la gran sorpresa, porque ayer, haciendo cábalas, todos dábamos por hecho que viajaban 22 y que Escriche iba a ser uno de ellos. Bueno, pues por motivos personales el delantero se queda fuera de la lista, como también los ya sabidos lesionados Pablo Maffeo, Sandro Ramírez y Antonio Valera, y el sancionado Pablo Insua, 21.
A mí esto me huele raro, lo de Escriche. Bueno...
O lógico, eso es. De hecho,
se le va a buscar salida.
De hecho, minutos después de darse la convocatoria, un blog deportivo anunciaba, o daba la noticia, mejor dicho, de que el Rayo Vallecano, en segunda división, está interesado en hacerse con el futbolista del Huesca.
Con Escriche. Bueno, veremos a ver si se le busca salida. Es noticia que sí, que se le busca salida. De hecho, hasta la próxima semana, desde la dirección deportiva, no quieren hacer declaraciones con respecto al futuro de la plantilla, a altas y bajas, pero sí nos dicen que primero bajas. Entre otras cosas, tiene su lógica, porque el Huesca tiene 24 fichas. Prácticamente las tiene todas cubiertas, porque en Guacali tiene ficha del filial, igual que Valera. Por lo tanto, para que el Huesca pueda fichar, pues, salvo una ficha libre, tienen que salir. Y no va a fichar mucho el Huesca. Posiciones que todos tenemos en mente y que son claramente necesarias, como la de mediocentro. Ayer dábamos la noticia que Musto, aunque vuelva a hacerse, aunque federativamente los derechos de Musto vuelven a ser del Huesca desde el 1 de enero, una vez que finaliza la cesión del Porto Alegre de Brasil, el Huesca no cuenta con él, así que o se le rescinde el contrato, en el peor de los casos, o se le busca una salida para no tener que abonarle estos meses de ficha. Pero no se cuenta con Damián Musto. El Huesca lo que busca principalmente es un mediocentro defensivo y, si sale Escriche, un tercer delantero que compita con Okazaki y con Rafa Mir. Hasta ahí la prioridad. Que pueda caer un defensa central, yo también lo veo lógico y lo veo necesario. Pero solo el paso del mes de enero, conforme, insisto, las salidas se vayan produciendo, de todos los que tenemos en mente, pues se irán descifrando las incógnitas. Pero ahora mismo lo que importa, Fernando Lovera, muy buenas, Peña Fenómenos, es el partido de esta tarde frente al Celta. De todo lo demás ya hablaremos la semana que viene.
Efectivamente, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, no, el Celta es lo prioritario, hay que tener fe, como he dicho antes, confianza en todos los jugadores. El símil que se dice que no la jugamos o que es urgente prioritario el ganar hoy, ya lo sabemos desde el primer partido. No es en la jornada número 15, sino ya en la primera y en la segunda había que ganar. Hay que competir con todos. Estamos, como tú has dicho muchas veces en estos micrófonos, estamos en igualdad porque estamos en primera división. Nadie es inferior ni superior a los demás. Véase ayer, como habéis dicho, el Eibar con Barcelona con el Eibar. El Eibar para mí fue superior, pues ¿por qué no podemos hoy jugar el Huesca en Celta, ganar y ganar también al Barcelona en el Alcoraz?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Está muy bien apuntado porque hay una corriente, sobre todo de los periodistas que nos siguen la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca, que hablan de oídas y que hablan de desde la distancia. No, hombre, no es la Liga del Huesca. No, es que esos partidos, no, el Huesca no... ¿Cómo que no es la Liga del Huesca?
Claro.
Es la Liga del
topicazo.
Huesca.
Claro. Ese es el topicazo de siempre.
Es la Liga del Huesca. Yo siento envidia sana, si es que es sana la envidia, o puede serlo, no lo sé, del Cádiz que le ganó al Real Madrid, del Elche que puntúa en... que también puntuó contra... No, ¿contra quién fue el Elche?
El Alavés le ganó al Madrid también, en Valdebebas.
El Alavés. Ayer lo que hizo el Eibar en el Camp Nou, ¿por qué no va el Huesca a sacarle puntos al Barcelona el próximo domingo?
No es ninguna quimera, lo decíamos con Fernando antes en micrófono cerrado, que si a este Barcelona, hay que decirlo así, tan ruinoso, no eres capaz de puntuarle, es que no le vas a ganar nunca. Ayer ha habido muestras del propio Eibar, que nunca había puntuado en el Camp Nou, en 6 visitas me parece, siempre había perdido y por goleadas, y ayer sacó un punto más que honroso. Y juegue o no juegue Messi, porque ese es un factor evidentemente indescifrable, pero juegue o no juegue Messi, es el peor Barcelona en una década o década y pico. Entonces, el partido del domingo es para puntuar. No digo que sea fácil, no digo que sea sencillo, no digo que el Huesca vaya a hacerlo, pero que es un partido que se puede.
Que entramos en números, como estabais comentando ayer. Con 4 puntos, yo me conformo con 4 puntos de los dos partidos esta tarde y el Barcelona.
Hombre, yo también. Yo firmo 4 claro, con sangre. Me hago sangre aquí en el...
Claro.
Y que el Celta está mejor que el Barça también, es cierto.
Sí, ¿eh? es cierto.
Ojo el Celta, que luego vamos a contactar con nuestro compañero en Vigo. Es que es Iago Aspas, pero es que es Santi Mina que vuelve, es claro, Nolito, es Denis claro, Suárez, claro, es Hugo Mayo, es Brais Méndez, es un equipazo.
Claro. ¿Sabes lo que dice el entrenador, Pablo Caudet? Dice que va a haber mucho juego aéreo, y aguantar el balón y de frente en ataque para darle espacio a Iago Aspas. Me imagino que Michel y todos los jugadores habrán tenido en cuenta de que en el juego aéreo somos débiles, por lo tanto hay que esa posición, estar atentos. O sea, el entrenador del Celta ha dicho que va a haber mucho juego aéreo.
Vamos a hablar de jugadores. Vamos a empezar por los nuestros. Saludo al compañero de Aragón Televisión, Jorge Puyol. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué esperas hoy? ¿Qué 11 te apunto?
Bueno, pues yo creo que continuismo. Se ha visto en los últimos partidos que parece que Michel ha encontrado su equipo ideal y que además los cambios o sustituciones que tiene a su disposición cada vez le gustan menos. Así que yo creo que lo mismo del otro día, pero cambiando a Pulido por Pablo Insua. El resto veremos a Álvaro en la portería, Pedro López en el lateral derecho, Siobas junto a Pulido en el centro de la defensa, Galán lateral izquierdo, Mosquera, Miquel Rico y Borja en el centro del campo, en las bandas a Ferreiro, Ontiveros y arriba a Sinjo Kazaki.
¿No metes a Mir?
No, porque en los últimos partidos lo ha dejado fuera y está tan contento con el equipo Mitchell, a pesar de que no llega a esa victoria, pues que va a repetir y volveremos a ver a Shinji Okazaki. A mí Okazaki me parece un futbolista extraordinario y que el Huesca le tiene que sacar mucho partido. Pero es que Rafa Mir, pocos delanteros hay en España del nivel del murciano. Entonces es una lástima que lo aproveche tan mal Mitchell como lo está haciendo en esta temporada.
Pues habemos lío, Jorge. Como el equipo no consigue un resultado positivo y Mir no sea hoy de la partida, me parece que podemos tener cierta marejadilla al acabar el choque, ¿eh?
Hay tres pesos pesados en esta Sociedad Deportiva Huesca que se han ido quedando fuera de las alineaciones. Más que lo de Mir, me parece más sorprendente lo de Andrés, porque a mí Andrés me parece un portero espectacular, con experiencia y demás, que en estos momentos al Huesca le podría venir muy bien. Contra Álvaro no tengo nada, ni mucho menos, porque me parece que en el futuro será un grandísimo guardameta y que será incluso mejor que Andrés. Pero a día de hoy, teniendo los dos esas mismas opciones, yo sería partidario de Andrés. Bueno, pues los tres problemas que ha encontrado Michel en su vestuario uno es Rafa Mir, otro es Andrés Fernández y el otro Jorge Pulido, que jugará por obligación. Pero ya hemos visto que Mitchell le ha metido a Pulido unas dudas que antes no tenía. A la hora de sacar el balón, Pulido no lo saca con la frescura que lo hacía antes. Le ha creado unas dudas que eso le está costando al capitán el encontrar su mejor nivel. Yo creo que Pulido sí que tiene nivel de primera división, pero esas dudas que le ha metido el técnico pues le hacen ser pues no un jugador tan bueno como lo que ha supuesto para la Sociedad Deportiva Huesca.
Nos has dejado votando aquí varios temas que vamos a afrontar. Un abrazo, Jorge.
Muy bien, feliz año. Bueno, igual hablamos por la tarde.
Sí, en Rock FM, en Rock FM luego. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues os la pregunto a vosotros.
¿Por dónde empezamos?
Por
la portería.
Es que a mí la portería, no le he querido interrumpir a Jorge, pero no me parece prioritaria a mí ese debate, porque para mí los dos son de garantías. Entiendo una mayor experiencia en Andrés, pero no me chirría que esté jugando Álvaro. Pero lo de Mir sí me chirría.
Sí, yo creo que a eso de que aludía Jorge de la gestión del vestuario, sí que sería importante no perder a Rafa Mir. Y Mitchell está corriendo el riesgo en estas últimas tres jornadas. Quiero recordar, sumando minutos, que Mir no llega a 90 minutos en tres partidos. Con el riesgo, como digo, de perder a uno de sus mejores activos, no ya del ataque, sino, opinión personal, de toda la plantilla. Y esa gestión de minutos y de personalidades y de egos y de futbolistas, pues es a menudo una asignatura de las más complicadas para sacar adelante en cualquier entrenador. Y en el caso de Rafa Mir especialmente, porque es un jugador importante, que sabemos que tiene su carácter, su temperamento, que a lo mejor no tiene la mejor relación con Mitchell, pues a lo mejor no la tiene, pero que en este caso y en la situación en la que nos encontramos, creo que es sano y es evidente que hay que dejar de lado los egos y que en este equipo Rafa Mir nunca debería sobrar.
Bueno, yo, con respecto a la portería, yo creo que hay que dar oportunidades a los dos porteros para tenerlos así activos, ¿no? Como tú comentas, Pablo, pues se puede ir alternando pues dos partidos uno, dos partidos otro, en fin, para tenerlos ahí enchufados. El tema de Rafa Mir, pues es que claro, habría que cambiar el sistema. Yo soy partidario de un 4-4-2, pero claro, cuando jugamos con un 4-2-3-1, entonces yo me armaría en el centro de campo bien armado y dos puntas y ya está.
Y es bien armado.
Bien armado, quiero decir, a ver,
más
consistente,
de Rico,
quiero,
más
quiero decir,
de Rico
a ver.
Y Mosquera, y eso que ayer dijo Mitchell, que no vea como pivote defensivo a Mikel Rico.
Ya, pero sí, queremos tener el balón, queremos que no sea un partido abierto, como dicen las declaraciones, un equipo que pueda dominar, pero bien, ese dominio no es creativo, es creativo, digamos, en la línea de centro de la defensa, no llegamos al área. Quiero decir, es mejor jugar con dos arriba, molestar a los centrales y a la defensa del equipo contrario y a partir de ahí construir juego, porque si no, ese es dominio de posesión de pelota sin uso. Ya lo sabemos todos, hemos hablado muchas veces. Por eso yo, armados en el centro campo, cerrar espacios y dominar con dos arriba. Alguna te llegará, algún centro, alguna falta, en fin, no, alguna te llegará, tendrás. Es mi opinión, y con respecto a lo que no hemos comentado, lo de Seoane en el centro campo, ya lo hemos dicho, no sé qué ha pasado con ese señor, porque como en el centro campo yo sigo opinando...
Que no le han gustado algunos partidos de Seoane último.
Ya, pero es que hemos comentado que hay unas carencias tremendas en el centro de campo, porque lo vuelvo a repetir, minuto 65,
Mosquera empieza a aflojear,
empieza a fallar, Rico está en todos los lados que cubre un montón de espacio dentro del campo, por lo tanto ya no tenemos ahí gente que luche, por lo tanto por eso hay que armarse viene en el centro y dos puntas.
Pero claro, eso que dijo ayer Mikel Rico pivote defensivo, se traduce muy fácilmente en que no va a cambiar el dibujo. Es decir, va a situar un doble pivote, nadie va a situar al lado de Pedro Mosquera, así que Mosquera va a seguir jugando todos los minutos o casi todos los minutos de liga hasta que llegue ese deseado recambio y tampoco va a cambiar el dibujo. Es decir, que Mikel Rico y seguramente Borja García van a seguir siendo esos dos jugadores en el juego interior. Yo sí que veo una posibilidad de ver a Rafa Mir en el campo junto al japonés o Kazaki. Claro,
yo también.
Igual, o sea, es que...
Sin cambiar el dibujo.
Ah, vale.
Con Mir en manda.
Bueno.
Con Mir en manda. Por Ferreiro.
Con Mir en manda por Ferreiro.
Bueno, en segunda división lo vimos muchas veces.
El Celta está jugando con dos delanteros, o sea, el Celta está jugando con un 4-1-3-2, quiero decir, dos delanteros, o sea, que es que hay que jugársela. Es que tenemos que crear ocasiones. El otro día, 12 córners, que ya se comentó, y que no des una ocasión de gol, que el portero ni paró ni una, 12 córners, pues, joder, pues eso, hay que aprovechar esas circunstancias.
Es que el Celta solo tiene claro, a Renato Tapia por delante de la defensa, que es ese uno que dices tú, 4-1-3-2, sí. Luego Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, y arriba Iago Aspas y
Santimina. Santimina, claro. Qué potencia hay ahí, tremenda. Joder. Claro, y es que luego...
Esto es lo que dijo ayer Mitchell sobre el Celta.
Tiene muy buenos jugadores, evidentemente tiene muy buenos jugadores, y el estado de forma de Iago Aspas en particular... y de Denis Suárez retrasándole un poco más en su posición, que creo que ha sido, pues en este sentido, un acierto, porque tienen un juego más fluido desde que Denis pues viene a recibir para iniciar los ataques, pues creo que es un equipo diferente, pero no estoy metido en el día a día, entonces no te puedo decir, no sé si había antes problemas y no lo sé.
Bueno, pues la llegada del técnico argentino, que claramente ha sido un revulsivo, ahora se lo vamos a preguntar al compañero de Vigo. Es un auténtico equipazo el Celta. Yo no sé cómo va a plantear el choque Mitchell, qué variación va a hacer, pero está claro que el ataque del Celta es de lo mejor a lo que se ha enfrentado el Huesca este año.
Y no es buen negocio esta tarde que el Celta tenga el balón, porque les va a llegar a los de arriba y te van a matar. Hay que recordar el precedente más cercano, que es ese 2-0 hace dos temporadas con exhibición por partido doble de Iago Aspas. Y súmale, pues, Nolito y Denis Suárez, que no está en aquel equipo. Pues fíjate, es un equipo concebido para ganar y para atacar y para volver a atacar frente a una defensa que puede ofrecer más dudas y un centro del campo quizá un poquito más desabrigado.
Pero, Miguel y Pablo, que seamos dominadores, claro, dominadores, pero que seamos las dos partes. Que es que ya lo hemos hablado muchas veces, que en la primera parte salimos muy bien, dominamos la pelota, sí, una posesión tremenda.
Que hay una primera parte muy distinta a la segunda.
Efectivamente, que yo no sé si sería la táctica de empezar al revés. Quiero decir, la primera parte a contemplar tranquilamente y la segunda a jugar y darle el estocazo. No lo sé. Tú me estáis comentando de que físicamente no es, ¿no? Hemos comentado que físicamente no hay ningún problema con ningún jugador y están todos preparados. Pero yo veo
físicamente no es, quitando el desgaste propio del partido. Y que hay muchos jugadores que obviamente notan el desgaste. Y todos sabemos quiénes, ¿no?
Sí.
Los que no tienen recambio.
Sí.
¿Cuántos minutos, Miguel, míramelo, por favor, ha jugado Mosquera? ¿O cuántos ha dejado de jugar?
A lo mejor me parece que ha jugado todo. Creo que ha jugado todo menos...
Le cambiaron en un partido. En el tiempo de descuento que entró Dumbia. Pero ha jugado todo, 1.349 minutos.
O sea, todo menos ese descanso, esos minutos, nada, o sea, sí, todo, no, vamos. Sí. Dumbia el día que debutó y vio amarilla, ¿no? Nada más salió.
Ese es.
Un momento, que hay que hablar con Vigo.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653-15-15-15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
O sea, Fernando, te apunto 4 de los 6 que están en juego entre hoy y el domingo, ¿no?
Sí, sí, sí. Igual me da que hoy se gane o que se empate o se gane. O sea, 4 puntos en 2 partidos.
Tú, Miguel, dijiste 6 el lunes.
No, no, 4.
4 también.
Sí, hombre.
Vale, vale. No sé si oísteis ayer a Petón, no se mojó.
Sí, sí.
No se mojó mucho.
Es que además el calendario de para ahora, 3 partidos después del de hoy, contra Barça, Betis y Getafe, que fíjate cómo está el Betis y sí. El Getafe tampoco pinta muy allá. Es que es un momento,
sí, sí.
No son finales, volviendo al término anterior, pero sí puede ser un punto de inflexión, claro.
12, 5, 17, faltan 2 partidos y entramos más que las cuentas de Pedrito Martín, que comentaba en su momento. Entramos en línea.
Hombre,
de...
es que Pedrito Martín lo fió muy bajo. Dijo el mínimo para afrontarlo con cierta vida la garantía. Segunda vuelta, que eran 15. O sea, el Huesca tendría que sacar 3.
Tres de,
los próximos 4 partidos para ir con ciertas garantías.
3 de 12.
Que por otra parte, es cierto que el puntaje, como dicen en Argentina... la puntuación de permanencia está este año más baja. Podría estar, me dicen, en torno a los 36 para salvarse. 36.
Y el Huesca ganando hoy, un poco interpretando y extrapolando la clasificación con los equipos que tienen menos partidos y tal y cual, vendría a situarse en torno a un punto de la permanencia, si tomamos como referencia al Eibar, que lleva 16 jugados ya, es decir, uno menos de los que el Huesca tiene, que hoy alcanzará. Pues ya digo, el Huesca tendría 15 y el Eibar 16, y no contamos al Elche que tiene 2 menos, y al Valencia que tiene 1 menos, pero más o menos por ahí irían los tiros.
Ojo el Elche que va para abajo,
Sí, sí, y el Cádiz, no os olvidéis del Cádiz, el Cádiz va hacia abajo.
Un momento, Vigo, Cope, Vigo, Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, un Celta completamente enrachado, ¿a qué se ha debido? Aparte de, supongo que al técnico.
Buena pregunta, yo la verdad que... Mira, es que no sé ni qué responderte, Pablo, porque este equipo desde la llegada de Coudet ha cambiado radicalmente. Quiero pensar, dadas las circunstancias que rodean al equipo desde la llegada del argentino, de Eduardo Coudet, pues que evidentemente la mano del técnico se ha notado de forma más que notable, ¿no? Además, son muchos los mensajes que llegan ahora desde el interior del vestuario afirmando precisamente eso, ¿no? Que Coudet tiene muy claro a lo que quiere jugar, que te dice las cosas directamente a la cara y que eso... al final redundan que tengamos a un Celta con 5 partidos consecutivos sumando, 4 de ellos además consiguiendo los 3 puntos, el último con un empate muy meritorio, una cancha siempre tan complicada como es el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe, y además de los resultados que han aupado, como es evidente al equipo, a una zona muchísimo más tranquila de la clasificación, hay que sumarle, por supuesto, el nivel de juego que está desplegando este Celta, que es infinitamente... muy superior y infinitamente mucho más notable a lo que veíamos en el primer tramo de la temporada con Óscar García Junyent.
¿Qué vamos a ver hoy? Se recupera Santi Mina, pero vamos, va a ser línea continuista, ¿no?
Sí, en principio sí. No sé si Santi Mina va a salir hoy de inicio, porque es verdad que se ha recuperado más o menos pronto el delantero Vigués de la lesión que se produjo hace un par de semanas frente al Cádiz, pero no es menos cierto que es una lesión en el hombro izquierdo que genera cierto dolor y evidentemente Santi Mina es el 9 de referencia a día de hoy, aunque juegue, casi podemos decir que en paralelo con Iago Aspas, es un futbolista que evidentemente va a tener que buscar el contacto con además centrales fuertes, como es el caso de los futbolistas que tiene en retaguardia la Sociedad Deportiva Huesca. Veremos si es titular. Lo normal es que hoy, siendo el último partido del año, sí juegue de inicio Santi Mina con Iago Aspas, por lo tanto, en principio, como dices, pues línea continuista, ¿no? A excepción quizá de un cambio, en principio lo normal es que salga Baeza entre Santi Mina, aunque evidentemente no se puede descartar que hoy el Celta, que va a buscar los 3 puntos, tiene otro enfrentamiento importantísimo para arrancar 2021, ni más ni menos que visitar Valdebebas para jugar con el Real Madrid el próximo día 3, el próximo sábado.
Bueno, pues ¿qué 11 te apunto, Santi?
Bueno, pues yo me voy a arriesgar con el 11 de gala del Chacho Coudet, con Rubén Blanco en portería, defensa de 4, con Hugo Mayo y Olaza en los laterales, con Murillo y Araujo en el centro de la zaga, va a ejercer como mediocentro de corte defensivo el peruano Renato Tapia, en un costado va a estar Brais Méndez, en el otro Nolito, derecha e izquierda, previsiblemente, enganchará Denis Suárez y arriba, si no hay sorpresas, insisto, estará Santi Mina arropado por el mejor delantero español a día de hoy, con permiso de algunos otros que están haciendo buena temporada, principalmente el caso de Gerard Moreno, acompañado de Iago Aspas.
Están nuestras carreteras nevadas en el Pirineo Oscense. ¿Cómo está por allí la climatología? ¿Qué tiempo va a hacer a las 7:15?
Va a hacer un frío que pela. Aquí hace un frío. Bueno, claro, ¿qué voy a decir de frío a vosotros, ¿no? Que estáis en la zona del Pirineo, pues claro, ¿qué os vamos a contar? Aquí hace muchísimo frío, que encima se ve un poquito más agravado, si cabe, por el tema de la humedad del mar. De momento el tiempo va más o menos aguantando. Estamos así en una etapa, no quiero yo parecer el hombre del tiempo, ni muchísimo menos, ¿no? Estamos en una especie de semana un poco rara, o que están pasando algunas borrascas por aquí, por Galicia, que están además afectando al resto del territorio y que evidentemente están dejando mucha lluvia. Bueno, pues tenemos ratitos de cielos muy despejados, después tenemos ratitos en los que caen chaparrones, pero lo que sí es seguro es que a la hora del partido va a hacer un frío terrorífico, porque llevamos toda la semana con una bajada más que considerable de las temperaturas.
Santi, una más. ¿Lo de las luces es para tanto?
Lo de las luces de Abel Caballero, bueno, este año se ha quedado la cosa un poco un poco descafeinada por las circunstancias, pero sí, es una cosa exagerada. Yo he de reconocer que, no sé, a lo mejor es que uno ya pasan los años y se va acostumbrando, pero con el número de visitantes que tiene la ciudad durante las fechas de Navidad, sobre todo en años anteriores, insisto, este año porque está todo como está.
Sí, este año no
cuenta. Pero, a ver, evidentemente es muy sorprendente, es muy llamativo, sobre todo para los más pequeños, pero claro, al final uno, pues cuando estás por aquí, vas de la emisora a casa y demás, o das un paseo, pues al final te acabas acostumbrando. Es llamativo y desde luego yo creo que merece la pena, si se puede, pasarse por Navidad por Vigo.
¿Pero a la gente de Vigo le gusta todo esto?
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Esto al final genera un beneficio enorme para el pequeño comercio y para la hostelería de la ciudad, porque es que hay muchísimas visitas, es que no te puedes imaginar lo que es, por ejemplo, la semana de Navidad o la semana de fin de año, intentar aparcar en el centro de Vigo es absolutamente
Pero visitas
imposible.
De propio por ver las luces.
Sí, sí, pero vamos, los trenes a reventar, o sea, los trenes que unen Vigo y a Coruña, que además tenemos muchísimas frecuencias, los trenes vienen absolutamente a reventar. Piensa que, por ejemplo, ahora con los trenes rápidos que tenemos, trenes rápidos por llamarle de alguna manera, de Pontevedra a Vigo te pones en cuestión de 15 minutos, con lo cual no compensa, evidentemente, coger el coche. Viene muchísima gente de la provincia de Ourense, gente de Coruña. O sea, no te puedes imaginar el desembarco que hay de turistas en el centro de Vigo para ver el tema de las luces. Es una cosa difícil, muy difícil de cuantificar. Por eso digo que al final, claro, para la gente de Vigo lo que genera es mucho beneficio, ¿no? A nivel de pequeño comercio y de hostelería, claro, evidentemente.
Mírate. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de verlo cuando se podía entrar al estadio. Veremos a ver cuándo podremos volver por Vigo. Santi, un abrazo.
Un abrazo, Pablo. Gracias, adiós.
Es que, ¿cuántos son, Miguel? 3 millones de euros lo que se han gastado.
Lo está buscando mientras hablabas con el compañero. ¿Sí? Es un contrato por 3 años y, claro, partido en 3, el presupuesto cada año sale a poquito, 680.000 euros. En luces navideñas, se gasta el Ayuntamiento de Vigo.
Hombre, no me parece. Quiero decir, si eso repercute en el comercio local y en la hostelería, y seguro que le da más impacto económico de lo que acabamos de contar, yo creo que hay un beneficio redondo.
Si tú lo dices. Pero es que, oye, casi 700.000 euros en lucecitas, ¿eh?
Una noticia, a ver si aguamos un poquito la fiesta a los celtiñas. Hoy Balaídos cumple 92 años de existencia. Entonces, a ver si eso lo mastica. Y la visita del Huesca ha venido bien.
Que se notaba esos 92 años la última
vez
que estuvimos, ¿eh?
Sí, de 5 visitas hemos ganado 3 veces. Y, por cierto, una memorable, la 2010, que yo personalmente estuve presente ahí. Gol de Emilio Rico.
También, sí.
Y nos salvamos la categoría.
Esa charla Antonio Calderón al filo del descanso con un delantero griego que tenía el César.
Sí, efectivamente, que no se enteró de la fiesta, es el único que no se enteró.
Bueno, esto lo vamos a dejar aquí.
Sí, sí.
Este tema no lo vamos a seguir comentando. Última pausa.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
¿Buscas coche y todavía no has pasado por Tumasa? Toda la gama Peugeot te espera en Tumasa. Liquidación de stock de vehículos hasta final de año. SUV, compactos, furgonetas, todo a unos precios irrepetibles. No te pierdas esta oportunidad y llama al 974-210120 o reserva cita en tumasa.com. Liquidación de stock de coches en Tumasa. Tu concesionario oficial Peugeot en Huesca y Monzón.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Deportes.
Nos vamos, llegan las 4, pero será simplemente un punto y seguido, porque a las 7 menos cuarto les esperaremos en Rock FM y aquí vendrá Pepe Domingo.
Sonido de partido de la jornada, tiempo de juego.
piensa en Arizona y Gracia. Visite nuestra web arizonigracia.com. arizonigracia.com.
Yo de verdad lo de las luces lo veo bien, Miguel, porque si se invierte eso y genera un turismo que deja mucho más dinero que ese, es negocio. Pero bueno.
Sí, pero este año no tocaba tanto.
Bueno,
se podía ahorrar alguna
eso
que
es
otra.
Verdad. Este año no tocaba. ¿Qué te apunto, Lobera?
Pues un 0-2, fíjate.
0-2, Miguel.
Pues a mí un 1-2.
1-2. Yo lo digo luego, en Rock FM. Les esperamos a las 7 menos cuarto. Adiós, chicos.
Adiós, chao. Hasta luego.